mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad. Y queremos agradecer igualmente la participación de los departamentos de Pediatría y de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a dedicarnos a un tema de nutrición. Es un tema muy interesante. Ya hemos tratado aquí asuntos que se refieren a la lactancia materna, a la alimentación complementaria, y este es un tópico que es muy muy importante para todos nosotros. Por eso queremos hablar de algo que se llaman los micronutrientes. Los micronutrientes son aquellas sustancias que se encuentran en muy pequeñas cantidades en los alimentos, pero que son indispensables para vivir. Para hablar sobre este tema nos acompañan Joana López, Andrés Collo y Astrid Pantoja. Ellos son estudiantes de último año de Medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Bueno, yo quisiera que empezáramos con Joana, porque cuando hablamos de micronutrientes quizás las personas no tienen muy claro a qué nos estamos refiriendo, porque ellos dicen pues igual todo alimenta, pero sí quisiera que le hiciéramos un poquito de claridad sobre qué son los micronutrientes, para qué sirven, cuáles son los micronutrientes, y eventualmente de una manera general hablar sobre qué nos pueden producir sus deficiencias. Joana.
Sí, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Vamos a hablar sobre los micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Son todas las vitaminas y minerales, son sustancias que encontramos en pequeñas cantidades en los alimentos que comemos a diario y que se necesitan o se requieren para el funcionamiento correcto del organismo y su crecimiento y el desarrollo del mismo. Entre ellos están, por ejemplo, las vitaminas, como las vitaminas A, B, C, la vitamina D, y los minerales. Entre ellos está el hierro, el yodo, el calcio, el zinc, también magnesio, selenio, entre muchos otros.
Eso es algo muy importante, ¿no? Porque son elementos nutricionales que van a ayudarnos en general para que todo nuestro organismo funcione bien. O sea, son indispensables a cualquier edad, ¿no? Pero en los niños es importante su presencia, porque ellos, como están creciendo, pues van a tener unos requerimientos muy particulares sobre estos nutrientes, ¿no?
Bueno, los micronutrientes en el consumo diario de una dieta balanceada que sea preparada con diversos alimentos, frutas, verduras, leguminosas, todo lo que pues ya conocemos, nos los proporciona para que los niños y niñas tengan el crecimiento adecuado, ya que ellos pues tienen una mayor necesidad de estos micronutrientes que nosotros los adultos, ya que se están los órganos, los tejidos están desarrollándose. En los micronutrientes se necesitan para el funcionamiento de órganos como el cerebro, la sangre, los nervios, los músculos, la visión, la piel y el sistema inmunitario o de defensa. Son indispensables para el funcionamiento de estos, y sus deficiencias pues en general son un problema muy común, ¿no? Que afecta en nuestra población, afecta a muchas personas, en especial los más vulnerables, que son los niños y las niñas que están en crecimiento, las mujeres embarazadas, las madres que están dando lactancia. Y una buena alimentación es indispensable pues para que estas personas pues tengan esa calidad de vida que necesitan y su salud.
Cuando hablamos de micronutrientes es importante distinguir dos conceptos diferentes, ¿no? O en general cuando hablamos de nutrientes. Los alimentos es por lo que nosotros nos estamos comiendo. Por ejemplo, una papa es un alimento. El arroz es un alimento, un tomate es un alimento. Pero esos alimentos tienen nutrientes. Entonces esos nutrientes, cuando hablamos de macronutrientes, podemos clasificarlos, digamos, de una manera muy gruesa en lo que son los carbohidratos, que son los azúcares, las harinas, los almidones. Estaría también la parte de las grasas, pues sí, todo lo que es aceite y las grasas animales y de origen vegetal. Y también tendríamos las proteínas, ¿no? Que las proteínas pueden ser de origen animal y pueden ser de origen vegetal. Para que todos estos elementos sean aprovechados de una manera adecuada, para que la energía que vamos a obtener de ellos y lo que vamos a obtener de estas diferentes sustancias, por ejemplo, en el crecimiento de los niños y en el mantenimiento normal de nosotros, es donde se necesitan los micronutrientes. Ahora ya Joana nos mencionaba, tenemos las vitaminas, que son uno de los tipos de micronutrientes. Todos sabemos que cuando hay deficiencias de vitaminas, se pueden producir muchas enfermedades. De hecho, una de las causas más frecuentes de consulta para nosotros los pediatras es que las madres quieren que le den algunas vitaminas a los niños, de hecho. Y tenemos también los minerales, pero que se consumen en muy pequeñas cantidades, que se llaman oligoelementos. Ese es el nombre, digamos, técnico que se les tiene. Entonces ahí están todos esos minerales que mencionaba Joana. Y también tenemos otras sustancias que sin ser vitaminas ni sin ser tampoco minerales, son sustancias que tienen las plantas, que se llaman fitonutrientes, que son sustancias que les ayudan a las plantas para defenderse, pero que en nosotros tienen un efecto muy benéfico, ya que son buenas sustancias, buenos nutrientes para prevenir enfermedades como el cáncer, o enfermedades degenerativas, o enfermedades que sean bastante complicadas. Precisamente ayer estaba leyendo un estudio donde se hace un análisis de diferentes investigaciones a nivel mundial, y parece que sí se llega a demostrar que, por ejemplo, sustancias como el omega 3, que también es un micronutriente, pero que se obtiene de pescado, y de algunas plantas, el omega 3 sí es útil en la prevención de la enfermedad de Alzheimer, o sea, de la parte de la demencia senil. Eso, por ejemplo, junto con medidas como el ejercicio y otras, y mantenerse activo intelectualmente, parece que sí ayudan a prevenir. Entonces, digamos, eso se da en las edades adultas. En los niños, estos micronutrientes pues van a hacer que sus defensas mejoren, que estén más sanos, que no se enfermen tan frecuentemente. Eso es lo que va a hacer. Entonces, cuando decíamos ahorita y que mencionaba Joana sobre la parte de la importancia de estos micronutrientes en la alimentación, es grandísima, porque si no, nosotros es como si tuviéramos los engranajes, pero esos dientecitos que hay en los engranajes tienen algunas limaduras y no dejan que toda la maquinaria de nuestro metabolismo funcione bien, ¿no? Yo no sé si quieres agregarnos algo más al respecto, Joana.
Pues sí, en general, ¿qué consecuencias tienen las deficiencias de estos micronutrientes? En general, podemos encontrar que puede haber retraso en el crecimiento de los niños, en retraso en su desarrollo cognitivo, es decir, sus habilidades mentales, su inteligencia, su capacidad de aprendizaje pueden verse afectadas. También, como afectan las defensas, puede haber infecciones que vienen a presentarse recurrentemente en ellos. También puede haber deficiencia visual, que también, donde también las vitaminas juegan un papel importante, y entre otras que podemos ver según el nutriente o los nutrientes de los que haya la deficiencia.
Sí, desafortunadamente la manera en que ha avanzado la ciencia para descubrir para qué sirve cada nutriente es cuando han estudiado enfermedades de las personas y se dan cuenta que les falta cierto elemento, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Pero también, claro, lo que mencionabas es cierto, dependiendo de la del tipo de nutriente que falte, pues también va a tener una manifestación diferente. Yo quisiera que en este momento nos enfocáramos en tres micronutrientes que son sumamente importantes, como son el hierro, la vitamina y el zinc, cuya deficiencia se ha demostrado que tiene consecuencias a largo plazo dentro de las personas. Yo quisiera que Astrid nos hablara un poquito sobre el hierro.
Buenos días, sí, yo les voy a hablar acerca de la importancia del hierro. El hierro es un micronutriente esencial, pues que se encuentra en las células de todo el cuerpo, pero sirve para las funciones normales de los tejidos, la sangre, el cerebro, los músculos. Es importante porque su deficiencia puede generar la presentación generalmente, o la enfermedad que más se asocia a este es la anemia. pero para ello primero tenemos que saber cuáles son los alimentos que contienen el hierro. Eso es muy importante para incluirlo en una dieta balanceada y para pues suministrarles este mineral a los niños, sobre todo en la etapa de crecimiento. Los alimentos ricos en hierro se pueden encontrar en fuentes como son proteínas, como son el hígado de res, el hígado de pollo, el riñón, el pescado. Otros alimentos como las espinacas, acelgas, el tomate, zanahorias, huevos, aceite vegetal. Pero además tenemos que tener en cuenta que es muy necesario el consumo de vitamina C. Este lo encontramos en el jugo de naranja, que es fundamental pues para aumentar la absorción del hierro que se encuentra en los alimentos que ya había mencionado. Por eso debemos incluirlo sobre todo en la dieta, pues para evitar su deficiencia y así evitar enfermedades. La enfermedad que más se presenta pues por la deficiencia del hierro es la anemia. Para ello tenemos que conocer pues cuáles son los síntomas que pueden presentar los niños. La anemia se puede ocasionar cansancio, palidez generalizada, sensación de frío, pérdida de apetito, sueño, decaimiento, bajo rendimiento escolar, retraso en el crecimiento. ¿Esto por qué? Porque los niños pues están en una etapa de desarrollo y pues genera consecuencias negativas además sobre la inteligencia de los niños, su capacidad intelectual y pues una sensación además de agotamiento y debilidad. Para ello, pues lo que vamos a recomendar es prevenir sobre todo la presencia de estas enfermedades y para esto tenemos que hacer una promoción no solo desde la parte del crecimiento de los niños, sino desde su etapa de embarazo. Las mujeres en edad gestante pues deben de tener un suplemento vitamínico de hierro, ácido fólico, para prevenir estas enfermedades. Además, es importante pues a los bebés darles la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y en la etapa de desarrollo de los niños, sobre todo hasta los 6 años, pues darles un aporte alimentario balanceado en el cual se encuentren todos los alimentos mencionados, pues para que tengan este aporte de hierro. También quiero aclarar algunos mitos y verdades que hay acerca de lo que es la anemia, que comúnmente pues se encuentran en la población general. Hay como es hay uno que es el consumo del tomate, de la gelatina o del rabanito. Dicen que da más sangre y que esto pues cura la anemia. Entonces queríamos aclarar que es falso porque son alimentos que además de tener color rojo, erróneamente se asocian pues a que tienen contenido más sangre.
También con la mora, ¿no? Dice sí, la gente.
Sí, que tienen mayor contenido sangre, pero sin embargo no contienen el hierro y esto pues no previene esta enfermedad que es la anemia, por ende no curan esta enfermedad. Otro mito es que el comer mucho limón provoca anemia. Es muy falso porque el limón lo que va a ayudar es, pues contiene la vitamina C y como ya lo había mencionado, pues esto ayuda es a la absorción del hierro de los alimentos que pues consumimos en la dieta, entonces ayudaría y preveniría esta enfermedad. Hay otro mito acerca de que los extractos de alfalfa, hierbabuena, pues cura la anemia. También es falso porque estos son vegetales que contienen muchos otros nutrientes como fósforo y zinc y otros, pero no contienen hierro, por ende tampoco curan la anemia. Y hay un mito que sí es muy que se presenta muy frecuente, que es el conocimiento de que niños o niñas que están sobrepeso u obesidad pues no tienen anemia. Tenemos que tener en cuenta que la condición de sobrepeso o obesidad es porque tienen una mala nutrición estos niños, pero además sí pueden tener anemia porque pueden tener es una alimentación no balanceada, la cual no incluyen en su alimentación los alimentos que contienen el hierro de origen animal o vegetal y por tanto sí presentan esta enfermedad.
Bueno, como el tiempo es tan corto, yo quisiera que habláramos de la vitamina A y el zinc. Yo creo que tenemos 3 minuticos para hablar sobre esto de una manera muy sucinta, para que nos comentes un poquito, Andrés, de qué se trata.
Bueno, muy buenos días. Ahora vamos a hablar lo que es la vitamina A. Entonces, como hemos visto, cada micronutriente tiene sus funciones específicas. En el caso de la vitamina A, se encuentra muy asociada a lo que es el desarrollo óseo, al crecimiento, al sistema inmune de defensa del organismo, pero su papel más importante está en lo que es el proceso de la visión. Entonces tenemos que se encuentra en diferentes tipos de alimentos, como pueden ser de origen animal, como por ejemplo el hígado. Tenemos también lo que es el pescado o sardinas y el atún. Tenemos lo que es la leche. También a nivel vegetal lo encontramos en lo que son la espinaca, las zanahorias, el brócoli y el pepino. Y en las frutas lo encontramos en gran cantidad en lo que son la naranja, el limón, la papaya y la granadilla, y también lo que es la ciruela. Entonces, ¿Qué prevenimos cuando consumimos estos alimentos ricos en vitamina A? Generalmente, como ya lo mencioné, en alteraciones de la visión. También generan aumento en la flora bacteriana del cuerpo, más que todo a nivel gastrointestinal, preveniendo cualquier tipo de infección. Y también en los niños genera un mejor crecimiento y desarrollo, tanto a nivel óseo como a nivel muscular. Entonces tenemos que los niños deben recibir básicamente suplemento de vitamina A desde los 6 meses, que es cuando se abandona la lactancia materna exclusiva, más o menos hasta los 5 años de edad. Eso es por el lado de la vitamina A. En cuanto al zinc, tenemos que está involucrado en gran cantidad de funciones en el cuerpo, entre ellas lo que es la cicatrización de los tejidos y en el sistema inmune. Entonces él también participa en cualquier proceso que tenga que ver con la restricción de infecciones, tanto a nivel gastrointestinal como a nivel pulmonar. También tenemos que cualquier alteración o deficiencia del zinc, lo que generalmente afecta es un retardo en el crecimiento y desarrollo normal del niño, y que, por decirlo así, envejezca de una manera prematura.
Algo importante con la vitamina A y el zinc, los alimentos que poseen, por ejemplo, alta cantidad de vitamina A, los vegetales amarillos y también las vísceras, ¿no? Tienen alta proporción de vitamina A, lo mismo el huevo. Y el zinc también está en el huevo y en la parte de productos animales, ¿no?
Sí, señor. Aparte también tenemos que el zinc es muy importante en lo que es el tratamiento de la diarrea. Disminuye la duración y los efectos que tenga ella dentro del organismo. También tenemos como la diarrea sigue siendo una gran alteración que se presenta en los primeros 5 años de edad de los niños, es importante brindar un suplemento basado en zinc. Entonces también tenemos que como a modo de conclusión, basar lo que es una dieta diversa, no solamente en calidad, sino también en cantidad de los alimentos. También consumir algunos alimentos que están fortificados, ya que el gobierno implementó algunas políticas donde, por ejemplo, las harinas deben tener algunos agregados para tener suplementos en la dieta. También tenemos que tener una muy, muy buena higiene tanto de los alimentos que tanto como se le brinda como en quien los manipula. Entonces esto es básicamente lo que tenemos con el hierro y el...
Bueno, quiero agradecerle a Joana, Andrés y a Astrid por habernos acompañado la mañana de hoy, y los dejamos en manos de Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, vamos a continuar este tema tan importante que estaba desarrollando el doctor Narváez con sus estudiantes. Y es que es importantísimo y de alto impacto y preocupación a nivel mundial, ya que existen 868 millones de personas en estado de desnutrición, lo cual afecta tanto el desarrollo como la salud y finalmente la productividad de todas las personas que se encuentran desnutridas o malnutridas. En nuestro país, para atacar pues este problema, existe la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de las Deficiencias de Micronutrientes. Y es que esta deficiencia de micronutrientes o hambre oculta, como se le llama por la forma silenciosa e imperceptible en la que avanza, llega a ocasionar en muchos casos hasta la muerte de nuestros niños, y está relacionada directamente con otros problemas en niños y en mujeres en edad fértil. Claro que estamos hablando de, por lo general, de niños que se encuentran en una situación de extrema pobreza, pero no siempre es así, ya que hay niños también que, aunque tengan una situación económica buena, pueden tener esta deficiencia de micronutrientes por los hábitos alimenticios que tenemos hoy en día, por la gran cantidad de consumo de paquetes, Y reemplazando, pues llegando a reemplazar los alimentos más recomendados, que son los que mencionaban ahora el doctor Narváez y sus estudiantes. Bueno, hoy me acompaña Diana Carolina Joaquín, una estudiante de fonoaudiología de séptimo semestre, con quien hemos preparado pues algunos aspectos muy puntuales para ustedes.
Buenos días.
Bueno, Diana, cuéntanos entonces, ya relacionado con nuestra profesión, que tiene que ver con el desarrollo del niño, sus habilidades cognitivas, su desempeño escolar, ¿cómo es el impacto que tiene sobre un niño la carencia de estos micronutrientes?
Bueno, entonces el déficit o carencia de alguno de estos micronutrientes puede afectar el crecimiento y el desarrollo de las funciones cognitivas, entre otros problemas, afectando a largo plazo el proceso de aprendizaje, debido a que en esta etapa el mayor impacto lo sufre el cerebro del niño.
Y es que estamos hablando del coeficiente intelectual, ¿cierto? Que aunque ha sido, pues bueno, muy debatido esto, todavía es la forma en que medimos cómo está funcionando el niño en nuestro medio. Si hablamos que se afecta el cerebro y el coeficiente intelectual, estamos hablando de un niño que va a tener más dificultades para el aprendizaje escolar, por ejemplo, para los procesos de aprendizaje del lenguaje, de la lectura, de la escritura y en general de todo su desempeño. ¿Y qué relación tiene esto con nosotras, Diana, con nuestra profesión como fonoaudiólogas?
Bueno, entonces el profesional de fonoaudiología es importante para dos aspectos, que serían la lactancia materna y posteriormente, cuando el déficit de micronutrientes ha tenido impacto sobre el coeficiente intelectual del niño, entonces el fonoaudiólogo entraría a estimular el área del lenguaje, ya que es la que se encuentra con mayor riesgo de retraso.
Recordemos que nosotros como profesionales en el ámbito de la salud tenemos también una responsabilidad de educación en salud y de prevención, y también de redireccionar a unos buenos nutricionistas a nuestros niños cuando vemos que hay unos malos hábitos alimenticios en su hogar. Hemos encontrado en la consulta niños que, por ejemplo, las madres argumentan que por ser pues de una situación económica pobre, de tener pues no las condiciones económicas suficientes para alimentar bien a sus hijos, argumentan que por eso el almuerzo es un paquete de papas y una gaseosa. Y nosotros como fonoaudiólogos nos hemos sentado, le hacemos las cuentas, le decimos: vea, con lo que usted compra un paquete de papas y una gaseosa, puede comprar un huevito, una bolsa de leche pequeña, una arepa pequeña, y su niño esto le va a resultar más económico y además va a ser más nutritivo para su niño. Entonces, finalmente creo que es una responsabilidad de todos los profesionales de la salud orientar bien a las madres en estos procesos de cuidados básicos de sus niños, ¿sí? Alimentarse bien definitivamente es mucho más barato que alimentarse mal. Es mucho más barato hacer una ensalada en casa con tomate, lechuga, zanahoria y todas estas verduras que ir y comer una hamburguesa o comer un perro caliente. Entonces son cosas para reflexionar que dejamos pues a consideración de nuestros oyentes. Bueno, ¿qué acciones se podrían tener en cuenta para la prevención y control de las deficiencias en micronutrientes entonces desde nuestro campo, Diana?
Bueno, entonces nosotros podríamos tener en cuenta la variedad de la alimentación, promoviendo el consumo de alimentos naturales, como usted lo decía ahorita, que sean fuertes en vitaminas y minerales. También el fortalecimiento de la lactancia materna y la alimentación complementaria. Y
sí, qué pena que te interrumpa, Dianita. Ahí es muy importante a las mamitas, a las madres jóvenes, mejor dicho. Es que como la lactancia materna, yo creo que no hay. Definitivamente es mucho más económica, porque no tiene pues un costo dar la leche materna, y cuando los niños empiezan a requerir la leche formulada, los costos en la vida familiar se incrementan considerablemente. Es mucho más sencilla porque no tenemos que estar cargando teteros, sirviendo agua, preparando, sino que ya está lista en el momento en que el niño la requiera, y mucho más saludable. Mantener un control de manejo de alimentos cuando hacemos los teteros no es cosa fácil. Hervirlas, el lavado, todo esto tiene su técnica y, para que el niño no esté presentando enfermedades estomacales, gastrointestinales, infecciones. Entonces, debemos promover siempre la lactancia materna en nuestras madres. Decirles que las primeras semanas a veces son difíciles, la primera, segunda, tercera semana son difíciles, pero después de esto se vuelve una de las actividades más placenteras y satisfactorias que nosotras como madres podemos desarrollar.
Bueno, y como les venía diciendo, entonces por último también podemos promover, aparte de la lactancia materna y de lo otro, entonces también podemos darle al niño una suplementación con micronutrientes en polvo en las comidas.
Bueno, en Colombia existe la política de seguridad alimentaria y nutricional, y los beneficios, pues quisimos darles una lista de beneficios muy puntuales que tiene esto sobre nuestros niños. Uno, disminuye la morbilidad, o sea, que van a ser niños más sanos, y disminuye considerablemente la mortalidad. Una buena nutrición mejora el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor y el desarrollo emocional, al igual que su rendimiento escolar y su capacidad de aprendizaje. También es importante que los padres sepan que un niño bien alimentado y con unas buenas horas de sueño es un niño que también va a tener una mejor estatura, o sea, va a ser más alto aunque sus padres tengan una carga genética diferente. Va a prevenir la obesidad y va a mejorar en últimas la productividad de este niño o de este adolescente y cuando sea pues ya adulto. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes y les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a las 9 de la mañana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.